Breve historia de Costa Rica.
Capítulo 3. El Estado Liberal Costarricense.
El periodo del liberalismo se considera uno de los más importantes de la historia costarricense. Las ideas liberales estaban vinculadas al pensamiento de la época de modernización y progreso, y su valor radica en que muchas de las características actuales del Estado costarricense se definieron en esa época. El liberalismo en Costa Rica está fuertemente ligado a la figura del general Tomás Guardia Gutiérrez, quien dominó el escenario de nuestra política por una década. Las políticas liberales de Tomás Guardia se continuaron durante los gobiernos de sus sucesores, Próspero Fernández Oreamuno y Bernardo Soto Alfaro. El pensamiento de la época estaba vinculado con los ideales de modernización y progreso, y el Estado se volvió garante y protector de los más preciados valores de la sociedad burguesa: la propiedad y la libertad, al mismo tiempo que se daba la separación entre Estado e Iglesia. Económicamente se caracterizó por una economía agroexportadora, basada en el cultivo del café y del banano. El gobierno del general Tomás Guardia introdujo reformas liberales. Tomás Guardia, bajo el lema Orden y Progreso, impulsó cambios como la profesionalización de la burocracia, el desarrollo del café, el fomento a la educación y la creación de obras como el ferrocarril. Además, terminó con los golpes de Estado al restarle poder a los militares.
Tomás Guardia se mantuvo en el poder en varios periodos desde 1870 y hasta 1882, y después de él, llegó a la cabeza de gobierno una nueva generación de gobernantes con una concepción liberal de Estado. Esta forma de gobierno estaba apegada a las leyes, delimitaba la relación entre el Estado y la sociedad y empleaba el consenso y no la fuerza como medio de dominación. A este grupo de políticos e intelectuales se le llamó la Generación del Olimpo y comenzó su participación política con el gobierno de Próspero Fernández, cuñado de Tomás Guardia. Las reformas liberales que establecieron esos gobiernos se relacionaban con la separación de la Iglesia y el Estado, la reorganización del sistema de tenencia de la tierra y la modernización de las instituciones políticas. Por ejemplo, se limitó la creación de colegios católicos y se restringió la acción estatal en la economía para dar mayor libertad a la iniciativa particular. Además, se implantó una reforma agraria que permitió otorgar tierras estatales a particulares para cultivarlas. Entre las instituciones públicas que se crearon con la finalidad de organizar el Estado, se encontraban el Registro Civil o Dirección General de Estadística y Censos. Con esta entidad, el gobierno podía disponer de los datos que registraban el crecimiento de la población, algo muy necesario para solucionar aspectos relacionados con la educación y la salud. También los archivos nacionales se crearon como una forma de recuperar la historia y con el propósito de fortalecer la identidad nacional. Al mismo tiempo, se creó la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia y se redactaron los Códigos Civil y de Procedimientos, con ayuda del Colegio de Abogados.
Don Tomás Guardia Gutiérrez estuvo a la cabeza del país en varios lapsos. En 1870, derrocó a Jesús Jiménez Zamora y convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que redactó una nueva constitución en 1871. Esa constitución del 7 de diciembre de 1871 es la carta que tuvo más vigencia en la historia del país hasta 1949. En esta etapa, Tomás Guardia abolió la pena de muerte y fijó el periodo presidencial en 4 años. En 1876 fue elegido presidente Aniceto Esquivel Sáenz, con Tomás Guardia como jefe del ejército, pero teniendo él siempre el verdadero control del país. Así tomó de nuevo el poder en 1880. Tomás Guardia protagonizó un gobierno duro y progresista. Inició la concesión para la construcción del primer ferrocarril al Atlántico, obra encargada al ingeniero estadounidense Minor Cooper Kidd, que también desencadenaría la explotación del banano como recurso de exportación. Es en esta época que se dan las primeras inmigraciones masivas de italianos, jamaiquinos y chinos a Costa Rica, movidos por el deseo de trabajar en la construcción del ferrocarril. Tomás Guardia murió en el cargo y fue sucedido en 1882 por Próspero Fernández Oreamuno, un destacado militar nacido en San José.
En el gobierno de Próspero Fernández se redactaron nuevos códigos, civil, militar y fiscal. Fernández también expulsó del país en 1884 a los jesuitas, junto con el obispo Bernardo Augusto Till, acusando al clero de tener injerencia política. Don Próspero decretó la guerra contra Justo Rufino Barrios, general guatemalteco que deseaba reunificar Centroamérica por la fuerza, pero Barrios murió en el campo de batalla en 1885. Y con su caída se evitó una posible intervención armada de Costa Rica. Próspero Fernández murió sorpresivamente en su cargo el 12 de marzo de 1885, y el gobierno pasó a manos del alajuelense Bernardo Soto Alfaro, quien dedicó su gestión al desarrollo cultural y material del país. Durante el gobierno de Bernardo Soto destacó la labor de Mauro Fernández Acuña. Nombrado en la Secretaría de Instrucción Pública, Mauro Fernández logró fundar la Escuela Normal, una institución dedicada a la formación de personal docente. Además, logró la firma de la Ley General de Educación Común, que ampliaba la educación secundaria, así como la fundación del Liceo de Costa Rica, el Instituto de Alajuela y el Colegio Superior de Señoritas entre 1887 y 1888, y el cierre de la Universidad de Santo Tomás. Durante esta década se inauguró el Servicio Nacional de Teléfonos, se introdujo el matrimonio civil y el divorcio, así como la secularización de los cementerios. Durante el gobierno de Soto se creó el Museo Nacional de Costa Rica, se estableció en el país la Cruz Roja y se creó la Lotería Nacional para el financiamiento de hospitales.
Tras las elecciones de 1889, el gobierno de Bernardo Soto intentó desconocer el resultado que daba ganador, por abrumadora mayoría, a José Joaquín Rodríguez Zeledón. Así que el 7 de noviembre de ese año, la población, bajo el liderazgo de Rafael Iglesias Castro, se levantó a favor del triunfo electoral de Rodríguez en la primera jornada cívica y popular de la historia del país. Por lo cual, ese día es recordado como el Día de la Democracia Costarricense. Bernardo Soto prefirió apartarse del poder antes que reprimir a la población y entregó su gobierno al doctor Carlos Durán Cartín, primer designado, quien 6 meses después lo entregó como correspondía a José Joaquín Rodríguez. Durante el gobierno de José Joaquín Rodríguez se inauguró el monumento a Juan Santamaría, y se inició la construcción del Teatro Nacional. A José Joaquín Rodríguez lo sucedió en el cargo Rafael Iglesias, cuya administración fue dinámica y progresista. En su gobierno se inauguró el Monumento Nacional de Costa Rica, la Escuela de Bellas Artes y el Teatro Nacional. También se implantó el Patrón Oro, un sistema monetario que fija el valor de la moneda en términos de ese metal. Igualmente se inició la construcción del ferrocarril al Pacífico y se efectuaron muchas obras de progreso. En 1899 se fundó la compañía transnacional United Fruit Company, que controló la producción y exportación del banano durante el siglo siguiente y que, de alguna manera, motivó importantes movimientos sociales. Durante un segundo periodo de Rafael Iglesias, se inauguró el tranvía en San José y se publicaron las primeras novelas costarricenses, El moto y las hijas del campo de Joaquín García Monge, En 1902, sucedió a Rafael Iglesias en el poder un nicaragüense nacionalizado costarricense, don Ascensión Esquivel Ibarra.
El gobierno de Ascensión Esquivel fue un gobierno austero y con una economía severa. Así la economía de Costa Rica se restableció y se pudo desarrollar gran cantidad de obras de infraestructura. Durante su mandato se convocó un concurso que le dio la letra definitiva a nuestro himno nacional, letra escrita por el poeta y periodista costarricense José María Celedón Brenes. En 1906 inició el primer mandato de don Cleto González Víquez, considerado por muchos como uno de los hombres más cultos de su tiempo. En este primer gobierno de González Víquez se amplió la cañería de San José y la de otras ciudades. Se construyó el edificio de la antigua Biblioteca Nacional y se terminó de construir el ferrocarril al Pacífico. A Cleto González Víquez lo sucedió en el poder Ricardo Jiménez Oreamuno, de 1910 a 1914. Bajo su mandato se aprobó el voto directo, se graduó la primera mujer bachiller de secundaria del Liceo de Costa Rica, Ángela Acuña, y se hizo frente, en 1910, al terremoto que destruyó la ciudad de Cartago y que obligó su reconstrucción.
En 1914 ascendió al poder el abogado y economista Alfredo González Flores, quien creó el Banco Internacional de Costa Rica y estableció los impuestos sobre la renta y la plusvalía. González Flores fue derrocado en 1917 por su ministro de Guerra, Interior y Defensa Nacional, Federico Tinoco Granados, hecho que rompió con casi 3 décadas de estabilidad política y orden constitucional en Costa Rica. El gobierno de Federico Tinoco se caracterizó por su carácter represivo y por la constante violación de los derechos civiles y políticos, así como el abuso en el manejo de los fondos públicos. Sin embargo, se dieron varios levantamientos en su contra, como la Revolución del Zapoá, dirigida por Julio Acosta García, pero fueron reprimidos siempre, incluso con el asesinato de varios líderes opositores como el periodista Rogelio Fernández Güell y el educador Marcelino García Flamenco en 1918. La caída de Federico Tinoco comenzó en 1919, cuando la población del Valle Central, encabezada por educadores como Carmen Lira, se lanzó a las calles a protestar. Las manifestaciones y desfiles terminaron por incendiar el periódico La Información, periódico fiel al gobierno dictatorial. Pocas semanas después, el hermano del dictador y ministro de Guerra, Joaquín Tinoco, fue asesinado. Y a los días, Federico Tinoco, con su familia y sus personas más cercanas, se exiliaron del país y se establecieron en Francia. Tras los interinatos en el poder de Juan Bautista Quiroz Segura y de Francisco Aguilar Barquero, Julio Acosta García ganó las elecciones de 1920.
En 1921, durante el mandato de don Julio Acosta, el país se vio envuelto en un conflicto armado con la República de Panamá, conocido como la Guerra de Coto. Y al año siguiente, el Banco Internacional fue declarado la única entidad emisora de moneda. En 1924, Ricardo Jiménez volvió a ser electo presidente de la República, y durante ese periodo se creó el Banco Nacional de Seguros, actual Instituto Nacional de Seguros, y el Banco de Crédito Hipotecario. Ricardo Jiménez impulsó la ganadería y la agricultura, creó la Escuela de Agricultura y el Ministerio de Salud. Además, se dio paso a la electrificación del ferrocarril al Pacífico y la construcción del nuevo muelle de Punta Arenas. En 1928, Cleto González Víquez fue nuevamente electo, y durante esta administración comenzó la pavimentación de las calles de San José, mejoró algunas carreteras en el Valle Central y terminó la obra de electrificación del ferrocarril al Pacífico.
El contexto de crisis mundial encarnado por la Primera Guerra Mundial y luego por la crisis mundial conocida como la Gran Depresión de 1929 evidenció que el proyecto liberal no daba una respuesta adecuada a la nueva situación económica. Y al caer los precios del café y el banano en el mercado internacional, surgió una nueva filosofía. La intervención del Estado es necesaria para mantener la buena salud de la economía nacional. Al mismo tiempo, durante la década de 1920, se comenzaron a percibir importantes avances en materia social, como la puesta en práctica de la jornada de 8 horas y la Ley de Accidentes del Trabajo. En 1930 estalló una gran cantidad de movimientos obreros, a causa de la crisis económica sufrida por el país, que trajo en 1931 la fundación del Partido Comunista por Manuel Mora Valverde. El Partido Comunista dirigió la huelga bananera de 1934 contra la United Fruit Company. Esa fue la primera huelga bananera centroamericana y colocó la cuestión social en el primer plano de debate y agenda nacionales.
Para 1932, gobernaba una vez más Ricardo Jiménez Oreamuno, en su tercer período. En este ciclo llevó la cañería de Ojo de Agua hasta el puerto de Punta Arenas, construyó grandes edificios para escuelas primarias y numerosas carreteras a diversos lugares del país, así como el Estadio Nacional y la Dirección General de Correos. En 1936 subió al poder León Cortés Castro, anterior ministro de Fomento del gobierno de Ricardo Jiménez. La administración de León Cortés se distinguió por una política dinámica en materia de obras públicas. Se construyeron escuelas, aeropuertos, edificios públicos, carreteras y cañerías. Además, adoptó una política de desarrollo económico fortaleciendo al Banco Nacional de Costa Rica.